amigos y amigas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Reload, uno muy especial porque es el primero de la prenueva generación. ¿Cómo lo hacemos esto? Porque ahora vamos a estar unos meses como viéndolas venir, ¿no? Ya en la nueva generación, pero no porque todavía no la hemos visto, no porque no sabemos cómo es la consola. En fin, PlayStation 4. Chavales, la presentó ayer Sony a su manera, en Nueva York, con un evento pues que todos nos imaginábamos que servía para esto. Y lo vamos a comentar con el amigo José María Sempere.
Muy buenas.
Con Albert.
Hola, ¿qué tal?
Con el Puy desde el Hangout hoy.
Hola, amigacho.
Porque está indispuesto, cito, y me quedo aquí, no voy a buscar más detalles.
Problemas gastroenteríticos, también conocidos como cagalistrosis.
Empacho de Doritos.
De Donete.
Y yo soy Pep Sánchez presentando porque Xavi está en Nueva York, pero está también en el Hangout. Vamos a...
¿Qué pasa, perras?
¿Qué tal, Xavi?
¿Me escucháis bien?
Sí, te oímos bien.
Estás en un sitio con música de podcast, ¿eh? Eso está muy bien.
Sí, estoy en una Starbucks de Broadway, aquí al lado de Times Square, o sea que fantástico.
Pues
acabo de salir de entrevistar al presidente de Sony España, James Armstrong, y también a unos cuantos de los que salieron ayer en el escenario, que me han dado información bastante chula, y ahora si queréis la comentamos.
Joder, pues faltaría más. Empieza tú. ¿Qué te pareció la Play 4? ¿Cómo se vivió desde ahí? ¿Y qué sabes que no hubiésemos visto nosotros por el streaming?
A ver... esas cosas no sé si se dicen y luego se desdicen, pero en principio en España saldrá en 2013. Eso es una información que puedo confirmar ahora. Y eso no se sabía. O sea, se pensaba que sería un lanzamiento escalonado y tal, pero en principio España 2013, creo que es un buen título. ¿Y qué más? Sony ha dejado claro también en las reuniones, en las entrevistas que he tenido, que lo que hicieron ayer era presentar filosofía de la nueva PlayStation y el camino que va a seguir. Y me da la sensación de que lo han hecho espectacularmente bien.
Tú estás contento, ¿no? Tienes crónicas ya publicadas en Anite y en Eurogamer. ¿Y a ti te han convencido?
En La Vanguardia. A mí me ha convencido muchísimo, vaya, desde luego. O sea, creo que es muy ingenuo querer que enseñen exactamente el juego que quieres. O sea, ya sabemos que habrá un Uncharted, sabremos que habrá un Battlefield 4, sabremos que el FIFA será la locura. Es decir, ayer tenían que simplemente enseñar que los gráficos pueden ser la locura, o nosotros ya podemos imaginar qué juegos habrá y lo bien que estarán. O sea, ayer no era una consola, no era una conferencia para hablar de juegos. Para eso ya tendremos el E3. Ayer era una conferencia para hablar de el camino que está iniciando PlayStation 4, y creo que es un camino muy inteligente. Por un lado, porque se adapta a nosotros, no hace que nos temo ella. Eso para empezar. Creo que no es un camino nada agresivo, es decir, también se ha confirmado que si tú quieres jugar offline, jugarás offline y no necesitarás integrarte con Facebook ni pollas si no te hace falta y no quieres, pero si quieres, creo que las posibilidades se expanden, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto, por ejemplo, de Destiny, es un camino que empieza ahora, ¿no? Y también daban, sobre todo he hablado con el Denny, este que es el jefe de los Worldwide Studios de Sony, que decía precisamente lo que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, ¿no? Que antes hacer juegos era un terreno vedado para programadores y técnicos, y ahora cada vez más es para creativos y para artistas y para guionistas y para gente del mundo de las artes. Y estar haciendo un esfuerzo considerable para dejarlos entrar ahí, ¿no? Entonces, las herramientas que han ofrecido, lo que me gusta de ellas, precisamente, es que no son pajas mentales como el puto Kinect o el Move que digamos, a nadie le importan y que caducan a los meses, sino que es una propuesta, joder, sólida. Es decir, está conectado, con sentido, pero sin agobiarte. Es una consola rápida, es una consola potente. O sea, no sé qué más se podría pedir, vaya. O sea, no se me ocurre una... mejor forma de presentarla, ni un escenario mejor que el que han expuesto.
Bien, bien. Yo no estoy tan contento igual porque para nosotros era más tarde, estábamos más cansados, el streaming no se veía especialmente bien, pero sí creo que fue una conferencia de intenciones. Creo que las intenciones son buenas, pero creo también que se deberían haber enseñado un poquitín más. O sea, es una chorrada, pero yo estoy con los que dicen que la consola se tendría que haber enseñado, aunque sea para la foto de portada. O sea, no sabíamos qué poner en los destacados. Y creo también que las funcionalidades se tendrían que haber enseñado un poquito más. O sea, al fin y al cabo era una presentación con desarrolladores hablando y con un flash con muñecotes azules andando por la calle. No sé. Estoy seguro de que todo funcionará, pero bueno, ya lo veremos.
Hombre, ha quedado muy claro todo lo que... O sea, ha quedado muy clara la visión PlayStation, que la conferencia de ayer era para explicar la visión de la nueva PlayStation. No, nada más. O sea, para esto ya está la GDC, está la E3, digamos, tiempo de sobras, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado clarísimo. No sé qué dudas ha sembrado ni qué más se podía pedir.
No es cuestión de dudas, es cuestión de... Ya que montas el tinglado, ya que creas el foco de atención, podrían haber enseñado un poco más. Creo yo.
Hombre, a ver, no me digáis que no está, que no es un poco cutre que digan PlayStation 4 y la primera imagen que se vea de un juego de PlayStation 4 sea el Tadeo John falso este, el Shank. Knack.
Knack.
Hombre, eso fue un poquito cutre, no me digáis que no.
También, que yo, pues, yo podría yo... haber empezado con un juego un poquito más espectacular, pero...
A ver, que
ese servía para explicar lo que estaban queriendo explicar.
Bueno.
Vosotros, José y Albert, ¿qué pensáis? Así, en general, un titular y luego ya vamos punto por punto.
Yo es que estoy muy de acuerdo con eso de que es más una conferencia de declarar intenciones y de actitud que no de juegos. O sea, yo creo que están explicando un poco de qué va la historia y lo que pretenden conseguir y a partir de ahí ya sí que en la GDC y en el E3 pues vendrá el bombazo con los juegos, pero yo no lo he visto. Yo... Me sorprendía ver los comentarios que había en redes sociales y tal, que eran muy pesimistas, muy de la conferencia ha sido un desastre, una mierda, tal, y era de hostia, yo no la he visto tan mal. De hecho, creo que como conferencia de Sony, en concreto, ha sido mucho mejor que la de los últimos años. Además, Sony siempre ha tenido un problema muy grave de que las conferencias eran un coñazo, y la de ayer conmigo era bastante pasable.
A mí me pareció un coñazo, sin duda. 2 horas para eso... O sea, se podría haber hecho en hora y poquito, fácil, fácil, fácil.
Evidentemente siempre se puede hacer mejor, pero yo creo que no fue una mala conferencia,
Se podría haber hecho... José, me pareció espectacularmente bien llevada.
Se podría haber hecho
es que yo
40
eso, yo
minutos.
Creo... No, yo no creo que se pueda hacer en 40 minutos.
Yo estoy con el
Joder.
Yo pienso que, hoy lo he dicho en el Twitter, después de darle unas cuantas vueltas, creo que es una conferencia que gana con el tiempo. Creo que es una conferencia que quizás ayer a muchos nos sorprendió.
No, gana con el HD.
Gana con el HD también, gana con el HD de verlo pues en buena calidad, porque a veces los streamings no son tan buenos como desearíamos, y es evidente que Xavi y la gente que lo acompañaba pues en Nueva York pues lo vieron de forma espectacular.
Yo creo que van a hacer, Sony va a hacer conferencia, ¿no? Una para la prensa, que es la de ayer. Para la prensa y para los analistas, digamos, para la gente... que tiene que analizar el mercado y ver qué hacer con esto y qué pasará y qué caminos se están abriendo, ¿no?
Bueno, creo que luego harán conferencias.
Luego hablarán para los jugadores, pero las conferencias para los jugadores serán las de E3 y tal. Y luego están para los desarrolladores, que posiblemente sea la GDC, ¿no? Pero la de jugadores estoy de acuerdo. Si la conferencia de ayer hubiese sido una conferencia para jugadores, a mí me hubiese decepcionado una barbaridad.
Pero
Xavi, no era para jugadores.
Xavi, tú dices que esta de ayer era para prensa.
Era una conferencia especialmente dirigida a la gente que tiene que explicar qué es la PlayStation 4. Es decir,
¿cómo?
Ser prensa, puede ser comunidad hardcore. Básicamente yo creo que la gente que prescribirá la consola, pero especialmente prensa y medios, aunque luego la abrieron a todo el mundo para ganar en repercusión.
Pues entonces, a lo mejor el error fue cómo vendieron la prensa. La conferencia. Porque, joder, los anuncios, como lo habían montado el tinglado, anunciándolo en todos lados con mucho misterio y mucha historia, joder, era para llamar la atención de todo el mundo en la prensa. ¿Sabes lo que quiero decir?
Yeah. Sí, sí. Ahora, o sea, no digo que sea solo para la prensa. Estoy diciendo que es una conferencia que como su objetivo principal es explicar la visión que tienen para PlayStation 4 y emocionar las posibilidades que tiene, o bueno, o disgustarnos. Pero es eso. O sea, yo creo que la conferencia para el jugador se hará del E3, y ahí es donde se harán de verdad, ¿no? Es decir, ahí es donde tendrán que enseñar de qué es capaz se ponga manos a la obra. Pero ahora han dicho de qué es capaz sobre el papel. Y a mí me parece muy tocho. O sea, básicamente es un pepino que mueve gráficos brutales con unas opciones sociales. Para mí, vamos, es que mucho más inteligentes de lo que hubiese podido llegar a pensar. Es decir, eso de que apagas y enciendes y venga, jugar al instante. No sé, el tema del Gaikai, todo bien. No sé, el escenario sobre el papel me parece el ideal para el hardcore.
¿Alguien puede explicar bien, porque a mí no me quedó claro del todo, cómo iba esto que acabas de decir de apagarla y encenderla y jugar del tirón? Esto exactamente no se me quedó muy claro.
Es un botón de stand-by.
Si tú estás jugando, yo sé, al Uncharted.
Es como la 3DS, básicamente.
Sí, si le
es como cerrar la tapa.
La apagas y luego vuelvas, sigue.
Ah, se queda en stand-by y ahí a tope bien.
Sí.
Sí, no hace falta que se entienda y que todo.
Vale.
Y aparte es como la historia esta del power nap que tienen los portátiles de Apple ahora, que se quedan como en suspendidos, pero hay una pequeña base del sistema que sigue encendida que se encarga de hacer actualizaciones y demás. Pues esto hace lo mismo. Yo creo que es una cosa muy guay, precisamente, porque te ahorrará el hecho de una de las cosas que más se criticaban de la Play 3, que eran las actualizaciones y demás.
Pero no habrá un aviso sobre la
epilepsia potosensible. Y los tiempos de carga se suprimen también.
Y los tiempos de carga... Bueno, joder, lo de los tiempos de carga se suprimen, ya veremos. Vendieron una historia...
Hombre, o sea, digamos, por lo menos, que... para actualizaciones y demás, para actualizaciones
sí, además,
se van a ir cargando de fondo.
Se cargan de fondo, lo han confirmado esta mañana también, sí, eso sí. Veremos.
Bueno, pues a ver, tengo aquí apuntado más o menos lo que se fue tocando durante la conferencia. Empezaron con la arquitectura y con las especificaciones técnicas. Yo no las entiendo. O sea, está claro que sirven para hacer buenos gráficos, con lo cual me basta. No sé si alguien quiere hablar de los 8 núcleos o de los 8 gigas de RAM.
Yo creo que ha sido una decisión por parte de Sony muy inteligente. O sea, con Play 3 apostaron por un tipo de arquitectura, un procesador, el Cell y tal, que era todo como muy exótico, pero que se ha visto que no fue la decisión adecuada porque ha traído otros problemas. La dificultad de programación y demás, con las multiplataformas y demás, pues está visto que eso no ha funcionado. Con Play 4 lo que han hecho es totalmente diferente. Se han ido a la arquitectura del PC, que todo desarrollador la conoce perfectamente. Han hecho un sistema que es muy equilibrado, pero muy equilibrado. Y aparte han añadido... Me ha sorprendido porque se ve, lo explicaba Richard de Digital Foundry, que hasta ahora se pensaba que tenía 4 gigas, ayer anunciaron que eran 8 y no sabían ni siquiera la mayoría de desarrolladores, que se han encontrado la sorpresa. Y yo creo que los 8 gigas de RAM, que además es de un tipo de memoria RAM, es GDDR5, que es la que llevan las tarjetas gráficas, es rapidísima.
Apunta, Puy. Esta es la buena.
Esa es la buena. Yo creo que con eso vamos a ver muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Yo creo que me ilusiona más el hecho de que tenga tantísima RAM que no la CPU o la GPU que lleve, que además son buenas.
Y esto permite además como tener varias aplicaciones a la vez.
¿Preguntas?
¿El qué?
Mamones.
Xavi, dime.
¿Me escucháis?
Sí, sí.
Vale, digo, os quiero hacer una serie de preguntas, porque no sé si, bueno, primero las hago. Digamos, a nivel de máquina, estamos de acuerdo en que es un super pepino. ¿Os esperabais más o menos?
Yo me esperaba, no me esperaba nada, y yo no creo que sea un super pepino. O sea, yo lo que vi ayer me pareció muy pepino en comparación con las consolas actuales, pero me parece que es algo que un PC actual puede conseguir fácil. No me pareció,
o sea,
nada. No, ni me decepcionó porque no esperaba que fuera otra cosa, con lo cual no me ha decepcionado, la verdad. Yo creo que era lo que se tenía que hacer.
Sí, estoy un poco igual.
Vale. ¿Qué hacéis, tíos? Que estoy escuchando un ruido terrible.
Pues o viene de Puy o viene de ti.
El Puy está haciendo muchísimo ruido. Estoy por expulsarlo, te lo digo así.
Sí, lo vamos a banear.
Está con bolsas, girando las sillas.
Que no estoy con bolsa, que es la silla, ¿qué hago? La silla cruje, no puedo evitarlo.
Bueno, sigamos. Xavi, vale. Sigue. Porque tú te tendrás que ir ahora, ¿no? ¿Dices?
Sí. A mí gráficamente, no sé si es porque estaba con el proyector y el surround ese loco, pero me sorprendió. O sea, era... Bueno, no sé, bestia. Yo tenía miedo de que fuese menos que eso.
Xavi, ¿no te da la sensación? O sea, no tiene nada que ver ni con Play 4 ni con la conferencia de anoche en concreto, pero ¿no te da la sensación? Es que lo pensaba anoche. Que cuando estás allí lo vives de una manera como diferente, mucho más emocionado, y que es, no tiene nada que ver con cómo lo ves a la distancia, que igual, no sé, no impresiona tanto todo. Porque te vi muy ilusionado, por ejemplo, en el E3 con Wii U, te vi muy ilusionado con Project Natal, y te he visto muy, muy ilusionado con esto. Y lo veíamos desde aquí, era como...
A mí lo que me...
Sí, pero...
No, a mí lo que me ilusiona es las posibilidades que ofrecen, y entonces, claro, si te las venden mejor, pues te imaginas más cosas. Pero luego, evidentemente, la consola tiene un periodo en el que se desarrolla y falla o acierta. Por ejemplo, Vita ha fracasado terriblemente. O sea, tenía muchas posibilidades, pero no las ha aprovechado. Wii U, ya veremos, pero... Y yo creo que Play 4 tiene un montón de posibilidades por delante. Ahora, claro, tienen que salir buenos juegos, tienen que salir buenas ideas. Igual que Kinect. O sea, Kinect era una máquina con un potencial tremendo. Lo que pasa es que no se aprovechó y se hizo mierda pura. Pero a mí me estimula el cerebro que tener algo delante que creo que mola un montón y que puede dar mucho de sí. Ahora, claro, luego viene lo... Esto es un 5%. Luego viene lo demás, ¿no?
No, pero joder, sí, incluso yo ayer me parecía un drama. Y después cuando he visto, por ejemplo, los vídeos en HD ya bien, pues me ha parecido mucho más decente. O sea, quiero decir, si esto es con un vídeo HD, imagínate Xavi viéndolo allí en directo, en un pantallón.
Ahora, en serio,
se te va la cabeza.
Centraos en las posibilidades reales que ofrece. Es decir, ofrece desde el juego tradicional en Super HD de puta madre, ¿vale? Hasta experiencias que joder, que están muy bien. O sea, eso de que tú estés jugando un partido al FIFA y venga el Puy y se me enchufe en medio del partido y se ponga a jugar en el cooperativo desde su casa, o en el que, o que yo qué sé, que desde Night Eurogame digamos, venga, hoy vamos a retransmitir una partida y pam, en directo, y que la gente nos pueda comentar la partida. Los cooperativos locos como el del tema de los coches, que son como el SSX pero llevado al infinito.
Xavi, sobre esto que comentas ahora mismo, yo creo que hubo... Tengo una percepción sobre la conferencia. Hubo una parte teórica en la cual a mitad de conferencia se explicaron las funcionalidades que explicas. Se explicó esto del streaming, lo del Gaikai, se explicó lo de conectarte con otros jugadores, lo de grabarte tu partida, lo de compartir la experiencia, todo esto que como dices, las posibilidades que da son casi para mí lo mejor de la conferencia, ¿no? Que abre un panorama de nuevas opciones muy interesante. Pero luego, y esta es la sensación que me dio, los juegos que presentaron, ninguno de ellos explotó estas nuevas posibilidades que tiene PlayStation 4 y todos eran como versiones de generación y media avanzada
ya,
de lo que tenemos hoy en
pero
día.
Pero tampoco vimos, cuando presentaron Wii U, tampoco vimos ningún juego que aprovechara tan a tope las nuevas posibilidades que en teoría podía dar el mando.
Sí, no, pero yo lo que quiero decir es que la conferencia sí, se dejó claro a nivel sobre el papel que PlayStation 4 era esto y esto y esto y esto y está muy bien, pero todo esto que hace... Yo en forma de juegos,
claro,
en forma
pero,
de buenos
por,
ejemplos.
Por eso decimos que es una conferencia de filosofía. Por eso es una conferencia de filosofía y no de juegos, que es lo que decíamos antes. En mi opinión,
sí,
al menos.
Pero hay que aceptar también que una conferencia de filosofía y no de juegos, pues a la mayoría de la gente, y me incluyo, pues impresiona menos. No sé,
Te cortas, Puy.
Se ha cortado.
Loco. A mí me parece acertado lo que dices, aunque sigo pensando que era más para prensa, pero es verdad que si lo hubiesen apoyado un juego hecho para eso, pero bueno, hubiese sido mejor, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tal vez mostrar un Killzone, que es bastante la epilepsia. A mí el Watch Dogs es el que menos me sorprendió a nivel gráfico, por ejemplo, que se veía bastante cutrón, o sea, muy gen, vaya. Pero por ejemplo, lo de Media Molecule, joder, no estaba mal, tío. Pero sí, le faltó algo en ese sentido de... O sea, por ejemplo, el juego de coches, podrían haber hecho una demostración en directo de cómo cojones iba todo y posiblemente hubiese sido mejor.
Es que, por ejemplo... Bueno,
pero,
luego...
por ejemplo, a mí el que hizo más que preocuparme los gráficos, me preocupó el vídeo, porque quiero decir, era un Call of Duty o un Killzone exactamente igual que lo que llevamos viendo ya de años.
Uy, ¿qué te crees que van a hacer, tío?
Me aburrí viéndolo, realmente, o sea, ese vídeo.
A mí el Killzone no me gustó, pero bueno, nada.
La típica, yo no sé.
Vaya, que tampoco.
Bueno, pero ya que hablamos tanto de las nuevas cosas y las nuevas funciones, igual que ha enseñado el de Media Molecule o el otro.
Pero yo creo que precisamente esto es lo bueno: que lo que ofreces no es que vas a disparar con las rodillas ni que vas a tener que levantarte o tirar las granadas haciendo gestos. Que esto es lo que no sirve de nada, que es lo que hay. Esta generación ha sido la generación de los inventos fallidos. Que ahora, joder, lo que incorpora es muy sutil, pero muy guay. O sea, realmente lo que hicieron al final de acabar la partida y ponerla en directo en el puto Facebook de la guerrilla, a mí me voló la cabeza, ¿eh? Eso es es demencial. Y en ese momento podía haber gente mirando la partida, gente comentando y tal. Eso es lo tocho.
Al final eso, es cambiar...
Eso lo hace la COP.
Claro, eso es cambiar el comportamiento de los jugadores, pero de una forma, o sea, limitada a la propia consola. Pero eso es lo que decimos, si no viene acompañado de juegos, que seguro que vendrá, tampoco sirve de mucho. Pero yo estoy de acuerdo en que eso, por ejemplo, lo de compartir fue el acierto. Lo que no me gustó fue Media Molecule, que se saltaron pasos. O sea, yo creo que Sony ayer se saltó pasos. Pasó de la idea al final de la ejecución. O sea, Media Molecule salía un notas haciendo un árbol con el Move, y después unos jugando Wii Music. Es en plan, bueno, lo de la creación te lo has saltado. El paso que era curioso es el que no hemos visto. No sé, ¿cómo paso de hacer un árbol a crear un minijuego?
Estoy de acuerdo también con eso. Lo de Media Molecule fue muy raro.
Hubo muchos...
Era raro, pero era guay.
Sí, sí.
Pero no por ello,
bastante
no
guay, sí. Es también una conferencia con muchos altibajos. Ahora aún no hemos mencionado, pero el momento de David Cage... A mí me pareció eso de lo más penoso que he visto nunca en mucho tiempo. Porque sacó temas que para mí ya están desfasados. Emociones... desfasados para él mismo, que ha hablado mucho sobre estos temas. Desfasados para una consola que hace 10 años que intenta alcanzar lo mismo. Y es una cosa que se alcanzará pasito a pasito, pero no de un día para otro. Y desfasado por la demo, que era penosa para mí. La cara de aquel señor, que el Puy hizo... cuando estábamos viendo la conferencia aquí, me dijo como si fuese un tío empanado que despertase de repente en medio de la conferencia de Sony. No sé qué os pareció lo de David Cage, este momento.
A mí me jodió muchísimo, porque yo lo he dicho siempre, que a mí David Cage es un tío que me encanta. Y me jodió mucho verlo en esa situación de decir, comparando la emoción con los polígonos, que era decir, macho, no, por aquí no. Pero bueno, que lo haremos.
Supongo que era eso o decir que Beyond salía para Play 4, así que puestos a elegir.
Sí, ya.
Pero saldrá también para Play 3.
Sí, sí, pero también para la 4.
¿También sale para 4?
Sí, para 2.
No, nadie. Dices? No se ha dicho que salga para Play 4.
Sí, sí.
Pues lo dice
Charlie. Sí que se ha dicho. Saldrá para las 2, vaya. Igual que el Watch Dogs. Igual que muchos de los juegos.
Destiny.
Pero es lo que decíamos ayer. A mí, estos juegos que salen para las 2 me dan mucho miedo, ¿eh?
A mí también. Se lo he dicho hoy, de hecho, al Denny este.
Porque esto tiene pinta de, al final, quedarse capado para la 4, quedarse mal en la 3 y quedar una cosa
rara. Es así. Yo al Denny este le he dicho que cómo van a llevar precisamente la transición de PlayStation 3 a PlayStation 4. Me ha dicho, nunca hemos hablado de transición. Dice, la PlayStation 4 es una consola que se añade al portfolio PlayStation, pero eso no quiere decir que PlayStation 3 se quite. O sea, estarán las 2 y tal. Con lo cual... no tienen en mente, o por lo menos no lo comunican, el hacer una transición. Van a seguir con la Play 3 durante, a lo mejor, 3 o 4 años más, vaya. Y a mí me da infinito miedo, ¿eh? Los juegos saldrán para las 2, desde luego.
Sí, pero bueno, esperemos que esto al final acabe siendo el primer año jueguecillo y al final es que acabará cayendo.
Esto es lo que puede desechar esas posibilidades que a mí ahora me la ponen dura, ¿sabes? El que hagan como el Smart Glass, que sí, que meten 4 pijadas que no sirven de nada. O sea, tienen que hacer licencias ad hoc, chulas y guapas, o creo que realmente... O sea, Sony es la única compañía que tiene una estructura first party que se lo puede permitir. Y, coño, la PlayStation 3 no es la alta. O sea... La 4, perdón.
Sí, sí. Y de hecho...
tenemos todas las de ganar.
Ya hemos visto lo que ha pasado con Wii U o con Vita, que el primer año es muy importante para crear esa base de usuarios que luego te permiten seguir avanzando. Si no les das de comer a esos tíos que son los que tienen que hacerte crecer, pues te quedas estancado. Esto es así. Y dándoles lo mismo que tienen otras consolas... con mayor resolución, no sé yo hasta qué punto los vas a contentar. Bueno, en fin, hacemos... Bueno, Xavi.
Nada.
Pues hacemos una pausita en un momento y luego repasamos juego a juego con un par de frases cada uno. Seems like old times, having you to walk with, just like old times, having you to talk with, and it's still... En un segundo seguimos, pero vamos a despedir primero a Xavi, que se tiene que ir ya. Muchas gracias por conectar desde ahí, Row.
Nada, hombre. Ahora me voy a emborrachar y a dormir.
Busca más exclusivas, que ahora que eres amigo de Ono, seguro que... que suelta algo.
Lo visteis, ¿eh? Esto fue acojonante. ¿No os moló como mucho?
Estuvo bien.
Está ahí, ¡ah, vámonos!
Este es el momento promoción del canal de YouTube, queridos oyentes. El vídeo en el que Xavi se topa con Yoshinori Ono.
Ayer subimos como 600 o 700 suscriptores de golpe. Fue brutal.
Sí, sí.
Es el efecto Ono.
A tope. Pues venga, Xavi.
Bueno, amigos.
Hablamos.
Hasta la próxima.
Adiós.
Ya sabía lo que pasaría esto. Pues venga, los juegos, que al final es lo que importa. Lo de compartir es vivir, como dices tú, Puy, está muy bien, pero al final lo que importa es qué diablos compartes. Y yo, sinceramente, no me veo compartiendo el Knack.
Sí, efectivamente.
A mí el juego no me gustó demasiado, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo que pasa es que me sorprende cómo estáis rajando de... Es que ahora no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama el programador o el diseñador del Knack?
El Mark Cerny.
Mark Cerny, exacto. Que todo el mundo está diciendo, este tío es un matado, no sé qué. Joder, no lo es, ¿eh?
Es bastante legendario, ¿no? En Atari.
Es muy legendario. O sea, este tío hizo el... Pero tú deberías saberlo, precisamente. Este tío se hizo famoso.
Ese estuvo en Sega, ¿puede ser eso?
Exacto. O sea, empezó en Atari, hizo Marvel Madness, hizo bastantes cosas guays y estuvo luego en Sega y fue uno de los programadores de Sonic 2. O sea, tendrías que tenerlo en un altar a este hombre, ¿eh?
El Knack Gotti, ¿no? De hecho.
No, poca coña. Es un tío que el nombre no es muy conocido, pero como diseñador tiene mucha fama entre los profesionales de la industria, ¿eh?
Pues a ver, no. El juego este parece un plataformas de acción, ¿no? La típica aventurilla para todas las edades. Pero sí que es verdad que entre que el personaje es más feo que un pie y que gráficamente tampoco es la epilepsia. Para mí me recordó un poco al... ¿Cómo se llamaba el juego? ¿El Blue Dragon? El RPG sí. Ese de Miss Walker. Quiero decir, esos personajes así como caricaturescos, medio muñecos, medio de plastilina.
A mí me pareció un error en la conferencia que el primer juego de Play 4 que se viera fuera esto. O sea, ese creo que fue el error. O sea, yo creo que es un título que puede estar muy bien como de segunda fila, pero que tienes que abrir, yo qué sé, con Killzone o con otra cosa. Pero abrir con Knack como, mira, Play 4, bam, este es el primer juego, eso me pareció un error muy gordo por parte de Sony.
Eso fue muy loco.
Sí, sí, sí.
Muy loco.
Es que es una conferencia que hay buenas ideas. Ahora comentábamos que se explicó la consola, se intentó explicar más bien o peor. Pero hay una serie de cosas simbólicas y de orden que hay que cumplir. Y aquí no las cumplieron. Primero, el simbolismo de enseñar la consola, no la enseñaron. El simbolismo del puto primer juego que enseñas, que tiene que ser, joder, el Mario World para Super, no que sé, el Mario 64 para Nintendo 64, el Wipeout para primera PlayStation o el Tekken, el que fuera, y aquí el NAT. Es como
pero
es como,
claro,
saltarse
yo,
el protocolo.
Yo estoy de acuerdo con Xavi en lo que decía de que claro, pero no, es verdad lo que dice Xavi, que era una conferencia como para prensa, de declaración de intenciones, de todo este rollo, y vale, guay, pero joder, lo vendieron de una manera, con tanto hype y tanto streaming para todo el mundo, venga, conectaros, no os lo perdáis, y tanta
hostia. Pero que es que esto
que
a mí
estamos esperando,
pero es que esto
otra
no
otra
es
otra.
Así, o sea, esto se lo ha montado toda la gente. O sea, es que estamos lo de siempre. Esto lo hemos montado, se ha montado entre la prensa y se ha montado entre la gente. Sony no ha montado tanto hype, ha hecho
los huevos que no, ¿eh? Vayas en la Champions League. O sea, no, Sony, bueno, quería
sí,
que todo el mundo viera esa conferencia, eso es impecable.
Claro, sí,
y
es
en publicidad,
que lo viera,
pero publicidad en nuestras webs, o sea, y no hay que perder de vista que
dando la barra.
Claro, claro. Y no hay que perder de vista que están los analistas y el Pacter está encantado y que hay mucha prensa que sin duda pues pilló el mensaje tal y como lo mandaron ayer. Pero también hay que tener en cuenta que muchísima, muchísima prensa son al fin y al cabo jugadores. Todos nosotros creo que somos tan prensa como jugadores, si no más jugadores que prensa. Y al final sabes que los comentarios de Twitter, que el ruido de verdad lo va a hacer la gente que es jugadora y que está esperando eso como posible comprador de la consola. Y yo creo que ahí se equivocaron en muchas cosas, como el Knack, como lo de repetir la maldita cinemática esa del motor de Square Enix, que ya les vale, nenes, habíamos visto esto hace meses y meses, pero no sé.
Puy, ¿nos oyes ahora?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, es que se había cortado
pero...
esto.
Pero yo he quedado en lo de que si no lo habían vendido como para la gente. ¿Cómo que no lo habían vendido a un mundo? Si han hecho hasta incluso un streaming en directo, subtitulado, bueno, doblado, a todos los idiomas. No se hace tres ni ninguna otra mierda. Si eso no es vender solo a la gente.
Sí, sí, yo estoy contigo, pues. Querían que todo el mundo viera eso.
Yo creo que querían, pero tampoco creo,
joder,
que se haya
y
sido.
Y llevan
tan
una
bestia
semana haciendo vídeos de la evolución de PlayStation. Yo creo que sí, ¿verdad? En fin.
Claro, joder.
¿Algo más del Knack? Suena un poco Kinect, ¿eh?
Knack.
Sí, sí, Knack. Oye, al final nos hemos quedado sin Hola, ¿qué hace?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, el logo aquel. Pues a mí me gustaba más el logo aquel. También te hay que decirlo. El logo ese que se filtró, que parecía que, o la que hace. O sea, era la típica mierda que cuando la ves ya no ves otra cosa. O sea, primero dices, hostia, qué chulo el logo tal. Dicen, es el hola que hace. Y dices, coño, ya no veo otra cosa ahí.
Yo, aparte de
yo lo veía claro. Yo quería que fuera hola que hace.
De hecho, estamos hablando del logo. Y antes comentábamos lo del propio nombre de la consola. ¿A alguien más le ha sorprendido que la llamaran Play 4 en vez de optar por otra cosa? Porque habían dicho y tenía como mucho sentido. Yo lo decía, lo hablaba con Albert, que no sé hasta qué punto, a lo mejor es una leyenda urbana y tal, lo de la manía de los japoneses con el 4 porque suena igual que muerte y todo este rollo. Pero no sé. Yo hubiera apostado porque hubieran llamado la consola PlayStation Next, PlayStation no sé qué, otra cosa, no que hubieran tirado por el número.
Simplemente PlayStation y ya está, pero no sé. A mí me ha sorprendido el nombre PlayStation 4, pero vaya, me parece bien, ¿eh?
A mí también me
parece bien. O sea, a mí no me parece mal para nada, y de hecho creo que es inteligente el hecho de seguir utilizando la marca PlayStation, que ya está más que establecida. O sea, y hay mucha gente que no habla de la consola, habla de la Play, con lo cual...
Con el precedente de PS Vita... Podría haber sido cualquier cosa. O sea, mejor PlayStation 4 que PlayStation en muerte, yo qué sé, día soleado.
Sí, antes de pasar al siguiente juego, el Kinect este, bueno, estamos llamándole Kinect, pero se llama como Nat. O
Knack,
algo así.
Knack.
El Knack este. Knack. No es mi juego favorito. Knack. No es mi favorito de los que presentaron, evidentemente, pero tampoco me desagradó, ¿eh? Tampoco.
No, es lo que decíamos, que puede ser que no es un juego que tenga mala pinta, pero que es un juego que no es para que sea el primero que enseñas y que es un juego que... No es de los de la digamos que no es de primera fila en una conferencia.
No,
es
lo parece,
es el típico juego que ves en una conferencia de estas, como no al nivel de un Wonderbook o una cosa de estas, pero que es como muy secundario. No, pero es sí. Lo que a la gente nadie espera.
Es
ver
descargable de PSN por 15 euros.
No,
creo que tampoco lleguemos a esos extremos. Pero
es el típico juego que enseñas ahí entre dos pepinos. Sí. Y dices, venga, va, descansar un poquito el juego.
Exacto,
de los niños.
Eso mismo.
Pero también es verdad que es el único que nos puede, digamos, sorprender, porque los demás ya sabemos cómo serán. Sabemos cuánto durarán, cuál será el jefe final, sí. y si habrá la pantalla de fuego o la de la selva.
Sí, sí, sí.
No sé, como mínimo uno un poco original. El otro es todo lo contrario, el Killzone Shadowfall. Me hace mucha gracia lo de que estaba como prohibido usar números para que no parecieran secuelas. No jodas, esto es el Killzone 4, lo llames como lo llames. A mí, ya digo, me aburrió la demo. Me gustó mucho la panorámica de la ciudad, pero luego los tiroteos me parecieron la mierda de siempre, con un par de cosas copiadas de Far Cry 3, como lo del cuchillo. Y gráficamente, joder, pues no me pareció mucho más tocho que un Crysis 3 en PC o un Battlefield 3 incluso.
Y es lo que decía, lo que comentaba antes de los gráficos con Xavi, que al ver Killzone, o sea, yo, y lo sabéis, yo he sido muy fan de Killzone del 2. O sea, es uno de los shooters que más he disfrutado y que más me han impresionado en esta generación. Y cuando vi el Killzone este que presentaron allí, dije, hostia, es que no me impresiona, ni me está gustando lo que estoy viendo a nivel jugable, porque no nada. No me gusta la estética de todo, ese rollo tan limpio, tan blanco, claro. no me gustó. No me gustó tampoco cómo da el cambio de una cosa a la otra. Y no me impresionó, que fue lo que más me chocó. Luego sí que vinieron cosas que ya las comentaremos, que sí que me llamaron mucho la atención a nivel técnico. Pero a nivel técnico, Killzone lo veía y decía, hostia, es que es lo que dices tú, puede ser un Crysis 3 de PC a nivel, a tope, o un Battlefield, pero no me acabo de hacer tilín, ¿sabes?
No sé si por las prisas o qué, pero yo creo que van a caer en el error del gimmick, porque, digamos, no había un gran salto en cuanto a animaciones ni cosas de estas, pero sí que estaban como muy preocupados por enseñarte el humo y las llamas, y había como muchos focos de fuego,
sí.
Y la granada dejaba un humo muy evidente, y creo que esto es un poco el síndrome este absurdo del physics de Nvidia, que mete partículas en todos lados, toque o no toque.
Aquí
es el meter por meter. Y eso aquí estamos, es, macho.
O sea, el vídeo del Killzone es un vídeo hijo de puta, porque por culpa de haber visto este vídeo dudo del juego de Capcom.
Puede ser.
Si no hubiese visto el vídeo del Killzone y me hubiese parecido tan cutre dentro, entre comillas, el de Capcom no tendría duda. Pero el salto que uno y otro, alguien miente.
Yo, va bien que estemos hablando del tema de los gráficos, porque una de las cosas que me decepcionó, a mí personalmente, no digo que fuera un error de conferencia de Sony, pero a mí personalmente me decepcionó, fue que se centraron mucho en los gráficos. Lo hemos dicho también antes con David Cage, cuando los polígonos y la emoción y tal. enseñaron mucha cosa de gráficos, pero a mí me hubiera gustado más que enseñaran, hostia, con esta nueva CPU y con tanta RAM y tal, podemos hacer, mira, una inteligencia artificial que es la leche, que podemos reducir tiempos de carga, que podemos hacer X cosas, no centrarlo tanto en los gráficos. Y además, joder, es que encima no impresionaron muchas cosas que enseñaban de estas cosas, con lo cual me dejó un poco frío eso.
Albert, ¿algo más del Killzone?
A mí me impresionó los gráficos, ¿eh?
Hombre, a ver, está muy bien, eso es evidente.
Malos no eran.
O sea, cuidado, estamos aquí diciendo unas cosas, pero tampoco estamos diciendo que sea una mierda, que evidentemente no lo es.
Yo no soy el más graphic whore de toda la redacción, de hecho soy el que menos se fija en estas cosas técnicas, pero molaba porque yo estaba viendo el vídeo ahí con Ramón Nafria, que estaba aquí con nosotros, y yo le decía, mira Ramón, mira qué reflejos, esto es una mierda, mira esto no vale nada, mira esto es un efecto, esto es un shader, esto, y yo, joder Ramón, algo bueno hay aquí, ¿no? Pues así fue mi experiencia con Killzone.
El otro, Drive Club, el juego de coches de Evolution Studios, los del MotorStorm, que yo lo comentaba con el Puy, que no sé por qué, la verdad, no es una de esas cosas que no sé explicar, pero me recuerda más al Forza que al Gran Turismo, sin ya digo, saber
yo cuando,
explicar las diferencias
cuando,
entre ambos.
Cuando empezó pensé, mira, el Forza Horizon que hace Sony, o sea, me pareció como muy claro, y cuando empezaron con todo el rollo de, wow, como enseñas en Twitter las puntuaciones, lo de los clubs y tal, me mola la idea, ¿eh? Yo creo que para el que le guste el multijugador, Yoshida, el presidente de Sony Worldwide Studios, ha dicho esta mañana, lo comentaba Xavi, lo de que las opciones sociales son opcionales y demás, que tú puedes, porque para ellos tienen mucha importancia, pero ellos entienden que hay jugadores antisociales, lo he dicho así. Yo entro dentro de ese grupo, o sea, a mí todas estas historias de compartir, yo por ejemplo el autolog de los Need for Speed, pues me parece muy guay y tal, pero paso, pero como de la mierda. Y con esto me pasa lo mismo, pero eso no quiere decir que lo veas y todas las opciones que enseñaron de lo de los clubs, la competición, los duelos y todo esto, estaba bastante guay. Lo que pasa es que el juego a mí no me acabó de impresionar. O sea, yo eché de menos ver a Yamauchi, al de Polyphony Digital, sacando la chorra con un Gran Turismo de esos de dejarnos a cuadros. Bueno, y aún así estaba muy chulo.
Sí, yo creo que el problema de este juego es que los juegos de coches de la actual generación ya como mínimo los coches los hacían muy, muy, muy bien.
Sí.
Y entonces los decorados, que es lo que más chirriaban, en este vídeo se vieron muy pocos, porque estaban todo el rato enseñando las cabinas de los coches y las puertas y el salpicadero.
En lo técnico,
enséñame los árboles, que es donde hay el margen de mejora.
Claro, es que en lo técnico es complicado que esto te impresione mucho cuando hace no demasiado o ya puedes estar viendo Project Cars, que es una auténtica burrada.
Claro, no, es que ya digo, la iluminación y los reflejos de las carrocerías, eso está superado ya.
Yo me quedo más con el rollo de eso, lo que presentaron del tema social y tal, que me guste o no a nivel personal, pues joder, creo que ahí había muy buenas ideas y cosas muy chulas. Y aparte también confío en Evolution, que estos tíos se sacaron de la manga un MotorStorm que no está nada mal,
sí,
en el lanzamiento de la Play.
Yo que
3.
Sé, fue muy poco espectacular el trailer en ese sentido. Enseña una panorámica de la montaña, enseña un choque entre vehículos, que es lo que puede mejorar también, no sé.
De hecho, el presentador de esta historia era, porque podemos hablar de los presentadores de la conferencia esta que tenía tela, pero este era el que era como una mezcla entre Sheldon Cooper y Kurruchaga.
Sí.
Era
sí,
este, ¿no?
Sí, muy clavado, ¿eh?
Lo estás viendo, ¿no? Es que lo vi anoche y me parecía muy inquietante. Fue lo más inquietante de la noche.
Sí, era como una persona hecha para hacer GIFs de internet.
Sí.
Todo, cualquier imagen era increíble.
Tenía un botón de share también el hombre.
Bueno, pues tú, Puy, que te gustan los juegos de coches, ¿a ti qué te ha parecido el Drive Club este?
Pues no sé, porque básicamente el titular es no lo sé, porque no hemos visto nada, lo que decía Pep, han enseñado los coches por dentro y cuatro reflejos, que están muy guay, no digo que no, pero que ya lo hemos visto, no sé, puede estar guay o puede ser una mierda, no hay más.
Estaba pensando, Puy, que los coches así los hemos visto ya incluso en el iPhone, porque tú te bajaste el Real Racing 3 y es de locos. Joder, esa mierda, ¿eh?
El Real Racing 3 es de quedarte chalado, ¿eh? De verdad, es una cosa muy loca, de verdad.
Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Infamous Second Son, otro de estos que no se puede llamar Infamous 3 por alguna razón.
Este, no quiero sonar hater, pero me cansó mucho. Yo ya estoy muy harto del Infamous. O sea, yo creo que es una de esas franquicias. Lo comenté hasta en el streaming este que hicimos. Que este es un Infamous que no ha pedido nadie. Nadie quiere más Infamous. Es que de verdad, o sea, Sony tiene muy buenas franquicias, pero Infamous es una que es...
No, es... Sony tiene franquicias, cada generación, un 50% de las franquicias pasan a la siguiente fase y otras se quedan. O sea, el Siphon Filter no merecía pasar de Play 1,
En Play 2 había otros tantos que se tenían que quedar ahí, como Ratchet & Clank. Y en Play 3, pues el Infamous, pues no pasa el corte, lo siento, estuvo bien, durante un tiempo nos divirtió, pero ahora hacen falta cosas nuevas. Y ahora, encima, cambiarle el protagonista, que con lo que había costado que gustara un poquito el Cole McGrath este, ahora ponen uno que es como más malote, encapuchado, que parece una mezcla de Prototype y Assassin's Creed. Hombre, no, nada.
A mí me dio mucha pereza, la presentación con el hombre que estaba muy metido en el papel. O sea, el tío miraba como al vacío de forma muy melancólica, diciendo, porque los gobiernos nos oprimen.
Llámalo vacío, llámalo teleprompter también.
Sí, pero más que teleprompter era vacío realmente, ¿eh? O sea,
era el Devil May Cry malo, tío.
Sí.
Sí, no sé, no, a mí no me pareció muy flojo. Bueno, de hecho, te diría que me pareció más flojo que el NAC.
Sí, no, sin duda, para mí fue lo peor de la conferencia.
Lo peor.
Y bueno, además estaba como todo el rato, se veían los personajes de espalda. En plan, yo qué sé, si va a enseñarme lo gráfico, enséñame la cara. Sí. El culo ya me creo que lo hagas bien, no sé. Ese vídeo me pareció muy malo. Sí. Y encima, artísticamente, más feo que todo también.
Yo creo que es eso, es decir, Sony tiene unos estudios de primera fila muy bestias como Naughty Dog, que no estuvieron allí. A mí es una cosa que, joder, me hubiera gustado, pero bueno, claro, es evidente. Ahora están dando los últimos retoques de Last of Us y ya anunciaron lo que hacen y tal. Pero Sucker Punch es de los de segunda categoría. Y
que, por cierto, también os diré que yo creo que Uncharted, espero que salgan en el futuro más juegos de Uncharted, pero le daría un descanso a esta saga bastante largo.
Yo espero que
lo
saquen en bastante tiempo. O sea, yo creo que el primer Uncharted me gustó mucho, el segundo me pareció la leche. Y el tercero,
no, yo lo decía por
me
eso.
Dio pereza, ¿eh? Porque me parecía más de lo mismo del 2, pero sin ese factor sorpresa. Yo creo que descanse, es lo que decíamos.
Sí. Por lo que es que hay sagas que descansan.
O sea, esto,
sagas,
por ejemplo,
que
es algo que Ubi dijo que haría con Assassin's Creed y no ha cumplido. Ya porque dijo, este año vamos a dejar que descanse, tal, bueno, pero no vamos a sacar uno cada año, no. Pues, joder, lo sacáis en un año y tres meses, tío, es que manda huevos.
Hombre, sí, decíamos que Uncharted se fija un poco en Indiana Jones. A la 4 hay una pausa ahí importante. Sí. Fíjate lo que te digo, hablando de sagas que merecían o no pasar de generación, yo creo que Sony se equivocó no recuperando el... ¿cómo se llama? El Jak and Daxter. Y creo que el primer juego de Naughty Dog para Play 4 podría ser perfectamente un nuevo Jak and Daxter.
Y se equivocó dejándose Onimusha.
También. Ayer salió un Onimusha ahí con Capcom repasando las cosas. No sé si antes he dicho que Jak and Daxter se tenía que haber quedado en Play 2. Me refería a Ratchet & Clank, ¿eh?
No, has dicho Ratchet. ¿Sí? Dicho,
vale, es que me lío con los dos. Supongo que nadie me puede culpar por ello. Pero eso. No me extrañaría que Naughty Dog volviera al rollo un poco más infantil, un poco más de mascota, ¿eh? No con Crash Bandicoot, pero sí con Jak and Daxter. De David Cage ya hemos hablado, ¿no?
Dejamos, sí, ya lo hemos dicho. Creo que es que tampoco da para hablar mucho
de
más.
Media Molecule, como que también hemos hablado.
Sí. A mí tengo que decir que me gustó lo que vi. O sea, es lo que decías. Igual se saltaban pasos, igual habría que haber mostrado otras cosas más prácticas, quizás. Pero joder, lo que yo es que a mí estos tíos me encanta lo que hacen. O sea, me parecen que tienen una creatividad y unas ideas geniales. Con lo cual, yo voy a ir a ojos cerrados, o sea, todo lo que hagan.
Sí, yo soy fan también. Luego está... Había muchos calvos ayer en la conferencia. Eso lo leí también. Cuidado, no sé dónde.
Jonathan Blow, ¿no? ¿Lo dices?
Sí.
Jonathan Blow, yo quiero decir que es algo que me dejó el culo torcido ver a Jonathan Blow ahí. O sea, a mí Bright es un juego que me gustó, pero que no comparto el gran entusiasmo que hay con él. Me parece un juego que está muy bien, pero no me parece la hostia en patinete, que es lo que opina mucha gente.
Como yo.
Y Jonathan Blow es un tío que se me hace cansino. Me parece muy pedante.
Sí.
No, es un tío que no me gusta. O sea, no
da grima.
Da grima. Pero hay que decir que es un tío que tiene una fama o un reconocimiento dentro del mundo indie acojonante. Y este es un tío que no sale normalmente, no se presta a estas cosas. Yo creo que es muy significativo que estuviera el... No, aparte de que no salga de casa, o sea, que esa es otra. Pero me parece muy, muy, muy significativo por parte de Sony que estuviera Jonathan Blow allí presentando su próximo juego. Me parece un juego que hay que decir que no me interesa lo más mínimo.
Pero sí que fue una colleja en varios sentidos. Primero porque Jonathan Blow se vinculó mucho tiempo a Microsoft. O sea, Braid fue publicado por Microsoft y fue una exclusiva temporal de Xbox, como todos sabéis. Y The Witness es al revés. Parece que será una exclusiva como mínimo temporal, ya veremos si algo más. En consolas, evidentemente habrá una versión para PC. Pero en consolas, durante la ventana de lanzamiento, se dijo, solo estaría en Play 4.
De hecho, es más, o sea, sin entrar en Jonathan Blow en concreto, yo creo que era significativo del que se han cambiado las tornas. O sea, los indies antes estaban con Microsoft y yo creo que ahora están hasta los huevos de Microsoft. Y en cambio, Sony ha apostado muy fuerte por los indies y se los está llevando. O sea, el día antes de la presentación presentaron, o sea, anunciaron Hotline Miami, que fue el gran éxito indie del año pasado, para Vita y para Play 3. Tienen Retro City Rampage, por ejemplo, salió antes, era un proyecto súper esperado, salió antes en PSN que en Xbox Live. Ahora sale Jonathan Blow. Y están diciendo que ellos quieren, lo dijeron específicamente, que querían apostar por los indies y seguir dando pues la posibilidad de entrada de que vendan en PlayStation Network con pocas limitaciones. Y en cambio Microsoft ha ido el camino contrario. Empezaron apostando por eso y lo hicieron muy bien, pero han ido poniendo unas restricciones y unas historias raras. Solo hay que ver cómo ha terminado el tema de Phil Fish con Microsoft, que fue un auténtico drama. Sí. Yo creo que se han cambiado las tornas y creo que Sony ha sido muy inteligente con eso y que ayer dio un golpe de efecto brutal teniendo al calvo con la camisa cutre en presentando su Mist particular. Pero bueno,
habrá que ver hasta qué punto realmente cambian las condiciones para los indies, ¿eh? Porque una cosa es fichar, entre comillas, a Jonathan Blow y otra es no cobrar por los parches, que cosa que hacía también PlayStation Network en PlayStation 3, igual que Xbox Live. O sea, no sé yo hasta qué punto...
Está muy claro que seguirá siendo mucho más restrictivo publicar con Sony o con Microsoft que en Steam. Bueno, pero yo quiero que...
Nintendo,
o
sea, por lo visto, da bastante manga ancha con la eShop esta de Wii U. Yo creo que
lo han cambiado con Wii U, pero antes era la peor de todas, claro, también hay que decirlo. O sea, pero
por eso digo
sabemos,
que si
no sé si lo
Nintendo...
podemos decir, pero sabemos por casos de desarrolladores y tal con los que hemos hablado que con Wii era un auténtico drama desarrollar, pero un auténtico drama.
Yo no creo, como dices tú, José, que haya una tendencia ahora de cambio de los indies que se van para aquí y para allá. Yo creo que muchas veces estos eventos...
No creo que sean los indies que van. Creo que es Sony que se abre a los indies.
Pues yo creo que no estoy muy de acuerdo. Porque en este tipo de eventos siempre, cuando los planifican, imagino, miran el tema de los equilibrios. Que haya un poco de todo. Que haya un juego de acción, que haya un juego que sea la hostia.
Pero por eso
Momento.
Vale.
Que haya un juego que sea independiente, que haya un juego para los niños, que haya uno casual, que uno que conecte. Entonces hacen una especie de escaletas, de estructuras de la presentación, ¿no? Yo creo que Nintendo, Sony, Microsoft, antes de hacer un evento de estos, se ponen ahí, piensan lo que van a presentar y a veces les entra el pánico, les entra el miedo. Entonces es cuando sueltan los maletines, sueltan las llamadas telefónicas a última hora y entonces aparecen pues Gabe Newell anunciando Portal 2 ahí en la conferencia de Sony.
Sí, eso está.
Aparece
claro.
Blizzard anunciando el Diablo 3 ahí. Hola, ¿qué
está
tal?
Claro, pero te voy a decir una cosa. Yo dudo mucho y lo he dicho, o sea, no es un tío que sea santo de mi devoción, pero dudo que Jonathan Blow se preste mucho a las cosas. O sea, a ver, todo el mundo tiene un precio y tal. Pero dudo mucho. Y de todas maneras, es lo que decía. O sea, no me refiero solo que sea Jonathan Blow. Me refiero a que es una trayectoria. O sea, se ha visto con lo de Hotline Miami, se ha visto con el Retro City Rampage, se ha visto con Hello Games, se ha visto con muchos estudios pequeños. Se ha visto con los de Oddworld, por ejemplo. O sea, estos pusieron a parir también Xbox Live. Yo creo que hay una tendencia. Creo que Sony se ha abierto y eso es innegable. Ahora, no. Evidentemente, los indies van a seguir yendo al PC. Pues eso es lógico.
Sí. Pero es eso que os comentaba también. No hablo tan solo de que la compañía X dé un maletín con dinero para que vengas a mi conferencia, sino que a veces existe ese miedo de que nos falta tal cosa, nos falta tal juego indie para llenar la clasificación esta de indies en nuestra conferencia. Pues mira, llama a Jonathan Blow, que parece que es bastante bueno ahí haciendo juegos.
Yo creo
indie.
que en esto que dices de los maletines y las cosas de última hora, hay una cosa muy clara, pero ya llegaremos. Luego ya te diré cuál es.
No, es evidente que hay relaciones de estas que siempre se dejan querer, las third parties sobre todo, y se van alternando los tratos de favor. O sea, Activision, por ejemplo, había estado mucho más con Microsoft hasta ahora, con el Call of Duty, con el DLC... en exclusiva temporal.
Ayer, por ejemplo, fue muy heavy no ver a Electronic Arts.
Claro.
A mí me pareció muy chocante.
Y Electronic Arts había estado un poco más con Sony y ahora por eliminación parece que se va a acercar un poco más a Microsoft.
Assassin's Creed también.
Sí. No, yo creo que eso, que ayer terminar con Destiny, que el último juego de una conferencia siempre es como un espacio muy importante... Pues fue eso, ¿no? Un acercamiento entre Sony
casi,
y Activision.
Casi parecía un poco troleada de que Microsoft hubiera colado al jefe maestro de la conferencia de Sony, porque era un poco... Hostia.
Pero bueno, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? The Witness, el juego, a mí me interesa, vaya. Por lo que se ha ido leyendo, yo creo que la concepción del puzzle que quiere meter aquí Blow, aunque ha jugado un poco al despiste, creo que puede estar muy bien. Deep Down, el juego este de Capcom.
A mí es lo que más me dejó muy chalado a nivel técnico. Luego es lo que decía Puy, que tienes dudas de que sea verdad y tal. Pero joder, a mí me dejó muy flipado. Y eso que la estética y tal me daba bastante asquete. Era como un poco Dragon's Dogma. Tú decías Dark Souls, tenías una teoría.
Sí, sí, yo...
O sea, explica la teoría, Pep.
Primero voy a decir que cuando lo vimos en streaming, que no se veía del todo bien, dije, esto es... Aquí el Ono nos la ha colado como un rey, vaya, esto no es en tiempo real ni de flies. Luego, viendo el tráiler en condiciones a 1080p y tal, sí que es más creíble, se ve todo más como de motor gráfico, ya nos entendemos, no tan difuminado, no sé cómo explicarlo, pero no hace falta. Y ahí lo que me vino... O sea, lo vi tan Dark Souls que dije, esto igual es Dark Souls 2. Así, a saco. Y es una colaboración entre From Software y Capcom, porque recuerdo el avance de la Edge de Dark Souls 2, que decía que gráficamente era increíble, que era una cosa que no habían visto nunca, vaya, que era muy parecido a la cinemática con la que se había presentado el juego y tal. Y sinceramente no me veo a From Software haciendo algo tan pepino técnicamente. Y sí creo que Capcom... ya está un poco filtreando con ese rollito con la expansión de Dragon's Dogma, que es muy Dark Souls, no sé, a mí me lo parece. Con todo esto tan oscuro, los enemigos me parecen muy, ¿no?, Dark Souls o Demon's Souls, ya digo. Y no sé, igual hay una super sorpresa. Es una tontería, ¿eh? Esto es una de estas que lanzas por si suena la flauta. Pero no sé, en ese momento habíamos bebido, pues me vino a la cabeza. Pero ya digo, no me interesa para nada el juego, pero sí que fue el que me hizo pensar que joder, que sí que está bien esto de la
nueva generación. A mí es el que me mostraba la parte chula, digamos, técnica de Play 4.
O sea, pero yo... un momento, a ver. ¿Ese juego qué me diríais, por ejemplo, que en primera o en tercera persona?
No lo sé, había gente incluso en Anite, por ejemplo, que decían que era como el Infinity Blade, que por momentos parecía que tú estabas como quieto y te movías.
Claro,
algo parecido a Quick Time Events.
Eso es lo que yo pienso, algo así también, algo muy raro. Por eso yo digo que ese vídeo no me da buena.
Es que ese vídeo es que no era un juego. O sea, no puedes decir es primera persona o es tercera persona porque eso era una demo técnica, no tenía más.
Pero en cambio te engañaba con menús raros ahí en medio de la pantalla.
Sí, lo de colocar la interfaz ahí encima era muy cutre. Vaya.
Por eso ese vídeo no me da ninguna buena espina.
No, a mí es que lo que venga de Capcom me da mala espina. De hecho, yo creo que lo que enseñaron era un DLC. Eso no es el juego, es el DLC.
Pero Yoshinori o no, en el escenario fue lo más carismático que pasó por ese escenario en años, ¿eh?
Fue guay, pero te dejaba un poco con la penita de que, joder, llega a enseñar, o sea, el tío coge, sale Yoshinori o no, empieza a hacer de loca ahí en el escenario y sale y Street Fighter V, y vamos, es que alucinas.
Es que yo estaba pensando en eso y estaba como...
Yo estaba pensando, explotar, digo, ahora es cuando sueltan la bomba, ahora suele salir un Street Fighter o algo con... Porque claro, es el sentido que tiene que salga Yoshinori
claro,
Ono, realmente.
Fue muy random, porque ya me dirás tú, el pobre Ono, ¿qué coño va a hacer en un juego de estos de fantasía medieval? Pero es lo que decíamos alguna vez, que Capcom se está quedando sin nadie. Se ha pirado el Inafune. El del Resident Evil 6 ya lo tienen castigado. El del Lost Planet 3 también lo castigaron en su momento. O sea, ha tenido tantos batacazos Capcom que está todo Cristo ahí castigado.
Es que es por eso, o sea, yo ya no es que no me fíe, porque no me fíe de si es... tiempo real, no es tiempo real, no, es que viene
Ono,
de Capcom, o sea, ya
y el
no.
Ono como figura, como creador, su papel es siempre más de productor, siempre ha sido más de productor detrás de los últimos Street Fighter, pero no es una figura como Inafune, que era 100% creador de Capcom, de franquicias, de cero, no sé, realmente eso...
Bueno, no estoy seguro, esto, pero Darkstalkers no era creado por Yoshinori, o sea, producido seguro, pero no era creación suya.
Yo sí que creo que tiene cierto peso el Ono...
O sea, yo creo que
en juegos de lucha, ¿no?
Sí, exacto.
Aquí un Dark Souls.
Exacto. O sea, el problema es que yo no lo veo haciendo otra cosa. Entonces me resultaba chocante hablar. O sea, y además también. Yoshinori Ono es alguien que si tengo que asociarlo con una palabra, es con jugabilidad. No lo asociaría con gráficos o con técnica.
Sí.
No sé, era raro. Pero bueno, ya te digo, o sea, me dejó con el culo muy torcido la demo técnica esta. A mí me gustó mucho.
Después de Square Enix ya hemos dicho que se plantó ahí con dos cojones y un vídeo más viejo que nosotros.
Pero eso no es lo peor, o sea, para mí lo peor fue cuando salió después el Yakuza este, que salía un señor Yakuza, y el tío, tenemos un Final Fantasy, adiós. Es que dice, a ver, pavo.
Solo faltaba, hostia. En ese momento lo bueno habría sido un hangout con Hideo Kojima, que estaba en Madrid en ese momento, diciendo, un Metal Gear también lo veo, por aquí va a haber alguno.
Kojima, el cabrón, se estaba poniendo ciego de jamón. Lleva como dos días en Twitter poniendo patas de jamón, el jabugo, no sé qué. El tío, no, la Play 4 le da igual, él está a lo que está.
Después, Blizzard, ahí, súper anuncio, súper pepino, Diablo 3 para Play 3 y Play 4. Well, bam. Ya eres tú, no sé. Yo cuando salió Blizzard pensé que enseñaban ahí el Titán, este nuevo MMO.
No, no.
Porque, joder, tenía Titan, sentido demostrar no. la potencia de Play 4 multijugador y freemium y todo eso.
Yo de Blizzard me quedo sobre todo con el carisma del tío que salió. O sea, me parecía acojonante. Mientras los otros salían con el teleprompter, este no tenía ni notas ni nada y lo hizo muy guay, joder.
A mí me hizo mucha gracia la broma que hizo de hemos hecho un pacto Sony y Blizzard para dominar el mundo.
No, no, a mí, o sea, el tío salió presentando guay. Que presenten Diablo, se veía venir. Se puede decir incluso que ya se sabía. De hecho, ¿sí? Bueno, no públicamente. Públicamente no, pero se sabía que había de esto.
Yo cuando se rumoreaba lo del Diablo 3 en consolas pensaba que era como para sacarlo antes. Es que ahora no tiene ningún sentido, macho.
Tiene el sentido de que se van a forrar igualmente. Tiene una base de consolas bestial para sacar el juego y vender un montón. Yo creo que es mejor sacarlo al final y tampoco es un juego de nueva generación.
Pero yo es que yo creo que Blizzard no arrastra gente a las consolas, porque los jugadores de Blizzard son de PC y ahí se van a quedar. No, ahí no se van a mover.
No arrastra, pero venderá muy bien. O sea, el Diablo en PlayStation vendió muy bien. Diablo vendió muy bien en PlayStation y era un juego de PC puro y duro. Yo creo que es un rollo de tenemos el juego hecho y si lo sacamos en consolas vamos a vender una morterada y vamos a tener al señor Bobby Kotick muy contento.
Pero no sé, a mí me hubiera parecido muchísimo más interesante anunciar algo nuevo o rescatar StarCraft Ghost que poner un Diablo que es un juego de hacer clics como un animal.
No yo sé, solo puedo decir, yo voy a decir una cosa. No van a resucitar StarCraft Ghost. Y esto no es lo único que tiene.
Well, bam. Well, bam.
Yo te digo que yo estoy seguro que esto no es lo que tienen. Para ahí ya.
Bueno, bueno, bueno.
Y también os digo otra cosa. El Diablo no sale solo en Play.
En Xbox well, también.
Yo estoy más que seguro. Pero ¿sí? Estoy más que seguro que sale también en 360.
Pero sería muy raro, ¿no?
Yo estoy más que seguro.
Bueno, bueno. ¿Qué más? Del Destiny...
Y una cosa, por eso. Igual que el Jonathan Blow. Me parecía bastante impresionante que salía en la conferencia. También me lo parece que salga Blizzard. Que sí, hacía sí. mucho tiempo que estaba desligada de las consolas y que parecía muy improbable que volvieran.
Sí, sí, no, y que iban muy a su bola, que a nivel de comunicación no tienen una figura ahí para salir y decir, hey, ¿qué pasa? No sé, curioso. Lo del Destiny, no sé, es una pena que no esté aquí el Voktor, que se fue a Seattle a ver el juego. Podemos guardar esto para la semana que viene. Que...
Sí.
Yo, o sea, no se va a quedar desfasado.
A mí, sinceramente, Destiny me llama más poco que nada.
O sea, nada.
Me parece feo, cansino, otro Halo.
Yo creo que llega tarde. Era un juego para haber sacado ahora, no para empezar a enseñarlo ahora.
Pues a mí me encanta este juego. Estamos hoy bastante en desacuerdo, tú y yo, José. No sé, a mí me gusta el concepto que presentaron, la filosofía detrás del juego, de que sea un universo que dure mucho tiempo.
El concepto es muy guay. Lo que pasa es que el concepto. No es solo concepto.
A mí me gustó la idea que tiene detrás. Visualmente va a haber el conflicto este que antes comentabais del hecho de que salga para la actual generación y para la siguiente. Pero creo que solo va a ser una cosa apreciable pues en esta primera entrega o lo que sea, si es una entrega. Luego ya el juego ya tomará pues su propia vida en las consolas de nueva generación. Y no sé, el mundo que presentaron y tal como lo están presentando Bungie me da buenas sensaciones a mí. Y
eso hombre, yo creo que Bungie sabe lo que hace, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero saben crear universos, luego que esté mejor o peor ya es otra cosa. Y es lo que dices, el concepto ese de metajuego, de que lo juegas en la consola pero sigue pasando todo, que puedes interconectarlo con los smartphones o con la tableta y tal, puede ser muy guay realmente, puede ser muy guay. Y creo que Bungie precisamente pueden hacer algo chulo, porque yo creo que tienen la experiencia ya de haber hecho jugueteado un poco con en este aspecto con el Halo Waypoint y con algunas cosas más. Sí, sí, sí. De hecho, la aplicación de Destiny no ha salido en los medios casi, pero la está disponible ya. Creo que se puede. Sí. En Android la vi el otro día, estaba funcionando, quedé con un amigo, la estuve viendo, y en iOS supongo que también. Pero bueno, claro, poner la aplicación de Destiny ahora...
A mí me parece poco valiente, no digo que no vaya a estar bien, pero me parece poco valiente hacer un juego tan igual a Halo.
Sí, claro, yo
en el vídeo hay momentos en los que no dicen recuerdo. Que es un Halo y te lo crees.
A mí me lo comentaron, pero no recuerdo si me dijeron que lo habías dicho tú, Pep, que era Halo con abrigos.
Sí, sí, yo dije
eso, ¿no?
O sea, los árboles me parecían Halo con abrigos y el vídeo más todavía.
El problema, y esto lo decía también otro, no recuerdo quién lo comentó, que es que Bungie van de somos la hostia, y Bungie, yo lo siento mucho, pero hicieron un marathon que estaba muy guay, Hicieron un primer Halo que estaba muy bien porque revolucionó el género en consolas, pero todo lo que ha venido después eran juegos que estaban bien, pero no eran como para que Bungie tenga la categoría que tiene ahora entre todo el mundo. Porque ya me dirás, Halo 2, Halo 3, Halo Reach, y no, Halo 4 no, porque es suyo, pero el ODST, son juegos que están bien, pero no es como para que digas, hostia, no, Bungie.
Yo creo que siguen teniendo que demostrar muchas cosas.
Yo creo que tienen mucho que demostrar, creo que, no sé, que se han ganado una fama que no, no sé si la palabra es inmerecida, pero yo creo que es exagerada para lo que han hecho. O sea, creo que...
Que no se pueden acomodar, desde luego.
Yo creo que podrías decir que se les apareció la Virgen con sus primeros juegos, pero sí que lo que ha venido después, pues estaba muy bien, porque, joder, han tenido Microsoft poniendo pasta, pero que no era para tanto.
Bueno, ¿y el Watch Dogs qué pasa? Este es otro...
Ah, nos hemos saltado Watch Dogs. A mí me gustó mucho. O sea,
a mí me gustó el juego. Me pareció...
También tengo que decir que el tiering que tenía era una cosa salvaje. Sí. O sea, que en una demo de estas había un tiering, pero increíble.
Por lo visto, estaban jugando en un PC similar a lo que acabará siendo Play 4. Pero...
Bueno, todos los juegos se jugaban en un PC. Esto todavía no sé quién lo decía, pero sí. Todas las presentaciones... A ver, no sé en qué mundo vivimos y dónde creemos que estamos. O sea, todas estas presentaciones, cuando presentan una consola, los juegos se muestran en un PC con las características, digamos, similares que tendrá el hardware final, pero siempre son PC. O sea, y esto lo hace Sony, lo hace Microsoft y lo hace Nintendo. Lo hacen todos.
A mí me gustó... Watch Dogs también, porque, joder, se enseñó jugando. O sea,
sí.
Era una partida y entonces te imaginas, haces tus conexiones y dices, vale, pues
y también
pasa
es,
esto y aquí
también
pasa
es curioso, a mí tampoco me pareció tan cutre como ha comentado Xavi. Sí que podía dar sí que no parecía a lo mejor tan espectacular o tan sofisticado como Killzone o lo de Capcom, pero no, a mí no me pareció feo.
Yo creo que
mucho
el problema está en que se veía incluso un poquito peor que en el E3. Que este ya lo... Primero, que ya lo conocíamos, y segundo, que el vídeo del E3 a mí me pareció un poco mejor.
Puede ser.
Pero también, ya digo, ayer Ubisoft anunció que esto sale para Play 3, para Xbox 360, para Wii U incluso, para PC y para Play 4. A ver cómo
a mí
funciona
me gustó, es un juego que tengo bastantes ganas.
A mí me da un poco de miedo que sea demasiado Assassin's Creed, lo comentábamos con el Puy también. Incluso Voktor tiene otra teoría de estas locas de que esto es Assassin's Creed 4.
Buenísimo, esa teoría me encanta, ¿eh?
Podría ser. Pero, no sé.
Ubi hace un evento el 6 días o 7. El día 27, en teoría, de Assassin's Creed.
Sí, es verdad.
No. Assassin's Creed. No.
Ah, pobre. Puy, sí.
He pensado en la presentación del día 27 del Assassin's Creed. ¿De qué puede ser? Me estoy viendo Assassin's Creed 3, 2. Connor, el indio, Apache, puede ser.
Assassin's Creed 3, la hermandad.
La hermandad. Es que, oh, Dios mío. Va a ser más gracioso, seguro, que vaya.
Tendríamos que mirarte a ti, Puy, a esa presentación, ¿eh?
Oh, es que yo, de verdad, puede ser muy loco. ¿Habéis visto cómo va lo del Rey Washington este?
No.
Por episodios.
Por episodios, o sea, un pastizal. Dividido en tres y por un pastizal.
Pero quiero decir. ¿Sabéis de qué trata la historia? ¿Cómo va?
Es una historia alternativa donde Washington se corona como un rey déspota o algo así, ¿no?
Muy loco, es muy loco. Ya no eres ni asesino. Eres el indio normal y nunca has sido de la hermandad ni mierda. En plan, como el indio asesino este no mola nada, lo dejamos indio y quitamos todo lo de los asesinos, que es una mierda. Es muy loco.
Bueno, Ubi es lo que tiene, que a veces tienen buenas ideas, pero después se les va la olla muchísimo.
Es muy loco, muy loco.
¿Qué más?
Yo creo que hay detallitos que no hemos comentado y tendríamos que comentar.
Decid sin miedo. Del mando me has hablado muy poco.
¿Vale? Sí, a mí me da igual el mando. No.
Me parece curioso que nadie haya dicho para qué coño sirve el touchpad. O sea, como si todo el mundo diera por hecho. Yo no sé qué hacer con ese touchpad. O sea, no sé, para moverme por los menús.
La parte de touchpad es pantallita también o algo. No, es solo una superficie táctil como eso la parte es. Trasera de la Vita.
Sí.
Bueno, pues...
Nada. Eso vale, para los quick...
Para escalar la cuerda en
el quick time events y minijuegos.
En el momento de la demo del Killzone en la que subes la cuerda para subir al helicóptero, eso se va a hacer como el Uncharted de Vita, ahí frotando los dedos con el touchpad.
Para quitarle el figurita que era en Uncharted.
A ver, yo me quedo con varias cosas que han confirmado hoy. Primero, que no hay retrocompatibilidad. Esto a mí me jode, como coleccionista de videojuegos, me jode muchísimo.
O sea, no hay retrocompatibilidad en los juegos físicos ni en las compras que has hecho en la PSN.
Sí, esto lo han confirmado esta tarde.
Eso también,
o sea, que también
tiene especial delito.
Sí, o sea, además eso me jode mucho porque me lleva a preguntar qué cojones pasará con los servidores. ¿Cuándo van a pagar los servidores de Play 3?
No, además...
¿Las compras tampoco?
No, no, las compras de PSN no pasan a...
No, no.
Lo ha dicho eso... Yoshida, se lo ha dicho Engadget, me parece.
Pero eso es una demencia, ¿eh?
Eso es demencial. O sea, yo
era,
tenía mucho miedo, pero me lo veía venir. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el cambio de arquitectura hacía evidente que...
Es un jarro de agua fría porque es que venimos de unos meses en los cuales estábamos flipados con el PlayStation Plus.
Sí.
Y de repente, plus, pues mira, plus.
O sea, todo lo que tienes de PlayStation Plus de Play 3 no lo vas a tener en Play 4.
Toda la colección instantánea.
O sea, yo creo que ahí han, yo creo que han patinado, ¿eh? Y Pep, por ejemplo, decía, él tenía la teoría de que eso Microsoft lo lleva mejor. Y veremos a ver si con Durango lo hacen.
Bueno, yo recuerdo que la transición de Xbox Live a la primera... O sea, pasar de Xbox a Xbox 360, pues ya tenías pues, ciertas cositas que se conservaban y ahora, en principio, debería ser más fácil.
Yo estoy convencido de que aquí también, joder, a nosotros nos gusta decir quiero esto y no nos pensamos en las... los problemas técnicos que pueden haber para conseguir esto y tal, pero yo creo que ahí había se necesitaba un esfuerzo. O sea, yo creo que la retrocompatibilidad es algo que se da por hecho ya desde hace muchos años y es un paso atrás a nivel de consumidor fuerte.
Joder, pero a nivel de formato físico me importa menos, pero a nivel de formato digital sí me importa, tío.
A mí me importa por los dos, básicamente porque sí, han dicho que vamos a poder jugar a juegos de Play 3 a nivel de por Gaikai. Lo cual supongo que será muy chulo con las colecciones japonesas o con las americanas que tienen un cable de la hostia, pero aquí con la desfile asqueroso que tenemos en España ya me dirás, y en otros países. Y eso por no contar que lo que comentábamos otras veces, de que nosotros sí tenemos cable en casa o ADSL y tal, pero no somos conscientes del que vive en un sitio perdido en el monte que no tiene una conexión estable o lo que sea. Eso es una putada, pero bueno.
Esto es una mierda.
A mí me ha parecido, o sea, lo que más me ha jodido de Play 4 es esto, lo de la retrocompatibilidad. Porque luego es lo que iba a venir después era que han confirmado que no hay conexión permanente y que no bloquean la segunda mano. Que eran dos rumores de aquellos que tenía todo el mundo puesto de uñas y han dicho claramente que no, que la patente aquella famosa de las NFCs en los discos y tal, que eso es para otra cosa, que no era para la consola, que no van a hacer nada para la segunda mano. Y que la conexión permanente no será necesaria, por lo que comentaban antes, que le dan mucho énfasis a lo social y tal, pero son conscientes de que hay jugadores que no lo usan y que por lo tanto puedes utilizar la consola sin... Otra cosa son los juegos, claro, porque Destiny, por ejemplo, ya nos han dicho que necesita conexión permanente y
Diablo 3 FIFA y Diablo 3...
No, FIFA tú puedes jugar solo.
No, pero el Ultimate, por ejemplo, no puede.
No, el Ultimate no, pero tú puedes jugar partidos solo. Sin...
Ya, pero joder, quiero decir que hoy en día no es raro, que claro. A eso es que estamos acostumbrados, quiero decir.
Sí. El rollo es de Destiny, no puedes hacer nada si no estás conectado. Y Diablo 3 se supone que si no lo podías hacer en PC, no podrás hacerlo tampoco en Play 3 o Play 4.
Claro, pues te digo.
El problema este de la segunda mano, también imagino que las grandes compañías de fabricación de consolas, las fabricantes, pues cada vez les preocupa, pero cada vez menos porque se van a vender más juegos online. Y por lo tanto, pues es un problema para ellas, pero mira, cada vez va a ser menos problema y seguro que en la siguiente generación yo... Por lo que a mí respecta, espero tener cero juegos en formato físico. O sea, así te lo digo.
Yo soy muy anti formato digital. O sea, sé que llegará un momento en el cual me tendré que adaptar, pero soy muy anti. O sea, a mí me gusta. Sé que si lo tengo en la estantería, sé que voy a usarlo cuando quiero. De lo contrario, joder, dependo de que si apagan los servidores. Que si lo retiran por problemas de derechos. Joder, yo tenía juegos de Xbox Live que de Midway, por ejemplo, el Tapper y alguno más de estos de los 80 versiones de arcades y tal... Que joder, porque no sé, por problemas de derechos, que no es mi culpa, no quiero saber qué problemas tenéis vosotros, los han quitado. Y entonces he formateado el disco duro y ya no los puedo recuperar. Joder, yo ya he pagado. O sea, a mí no me importa que tú tengas problemas de derechos, me suda la polla.
Carpe diem, sempere, a jugar al momento. Carpe. Jugar al momento, ahora.
No, pero bueno.
Uy.
¿Qué?
¿Analizamos el Rising o qué?
Pues a mí me parece bien, lo único que os oigo ahora un poco regular.
Bueno, a ver, pues vamos a intentarlo. Empieza tú, va. Yo estoy muy cansado.
No, tú no te quejes porque soy yo el que lleva una hora con el móvil en la mano. Porque aquí, vamos a sincerarnos. O sea, yo me he pasado a Android y estoy viendo que el iPhone es una mierda. Oh, porque el iPhone este, pero es verdad, hay que cogerlo. O sea, si lo suelto, si no tengo los dedos puestos en el marco este metálico, suena mal, como así, tal que así.
Pero no es una cosa que preocupe a los usuarios, o sea,
sí.
No es un uso habitual del iPhone este.
Sí, claro, pero mira cómo se oye. ¿Y ahora?
Pero seguro que el Nexus también tiene cosas raras de estas.
Esto es un uso orgánico de la tecnología, José.
Oye, creo que Puy está como desconectado precisamente ahora, porque sale videollamada de Puy.
cortado, tío?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué más da, tío?
Era un pedo, Puy.
Sí.
¿Dónde estábamos?
Se te escuchan los bostezos, Puy, muchísimo, ¿eh?
Sí, hay un momento que se ha habido ahí.
A ver, un momento. Os juro por lo que más queréis que no he bostezado ni una vez en todo el rato.
Los huevos.
Los huevos.
Vamos a ver, en serio.
Te juro,
¿en serio?
Lo irás. O sea, lo vas a, lo, irás, claro. Lo irás, ¿eh?
A ver si me entendéis. A ver si me entendéis. Que me da igual. Si hubiese bostezado, os juro que no me importa. Pero es que os prometo que no he bostezado ni una vez. Será otro ruido que os parece un bostezo, se parece, la silla, no sé. Pero os juro que no he bostezado. Ni una vez.
Bueno, va, venga.
Venga. Metal Gear Rising Revengeance. Hay que decirlo con una voz así un poco grave. Porque así habla el amigo Raiden, que es el protagonista de este spin-off de la saga creada por Kojima, aunque aquí tiene toda la pinta, Puy, de que ha hecho más trabajo Platinum Games, ¿no?
La verdad es que sí. Aquí a tomar por saco el sigilo y vamos a dar candela por todas partes. lo que más me gusta del juego, sobre todo el combate, yendo ya al grano, es que te incita a atacar todo el rato. O sea, no, si quieres defenderte, tienes que atacar. Y si quieres recuperar vida porque te falta un 1% para que te maten, tienes que atacar. Y eso es, genera una epilepsia constante que se te come las neuronas.
Sí, no, la verdad es que sí. Es que el ritmo es muy, muy, muy elevado. Evidentemente es una característica del género, pero que Rising lo lleva más arriba y en todos los sentidos. O sea, cada combate es muy espectacular si te fijas en cosas concretas, pues cada corte que se enfatiza de una forma muy evidente. Pero también si alejas un poco la cámara, digamos, el ritmo es tremendamente elevado en todos los sentidos. Quiero decir, empiezas luchando contra un Metal Gear Rey y la epilepsia, digamos, se mantiene durante todo el juego. Es combate, combate, combate. Aunque hay un poquito de sigilo por mantener alguna tradición. Tú puedes matar a los enemigos por detrás y la verdad es que te ahorras problemas porque es muy rápido matarlos así, con las ninja kill, que lo llaman. Pero lo normal y lo que apetece más incluso es, pues eso, que te vean, que les salga la exclamación y que empiecen a venir, que a ti te da igual lo que hagan porque los vas a cortar igual.
Sí, porque eso me da un poco de rabia. Hay veces que, por una parte, quiero hacerme la entera de sigilo y, venga, vale, tengo ganas, me motiva, tengo la visión esta, la realidad aumentada para verlos por las paredes, tal y cual, está guay. Pero por otro lado, me da rabia porque, joder, el juego es muy corto y digo, he pasado por este nivel y no he tenido mi dosis de epilepsia. Entonces, no sabes qué hacer.
Lo de que el juego es corto, Puy, es tal vez lo que más está comentando últimamente. Es verdad, no se puede negar. El juego dura. O sea, él te dice al final el tiempo que has invertido sin contar cinemáticas ni muertes. En mi caso fueron 4 horas y poco. Échale que con cinemáticas y muertes se puede ir no mucho más lejos de las 5:30. Pero sí que es verdad que lo que importa, como en todos los juegos de Platinum aquí, no es pasarte el juego tanto como pasártelo bien. Quiero decir, no disfrutar, sino hacerlo bien, sacar puntuaciones altas.
Es un juego que te incita a rejugar. O sea, no es un juego de 4 horas que lo vas a terminar y lo vas a dejar en la estantería, ¿no? Este sabes que vas a volver porque querrás pasártelo con la S o
sí,
lo que
y
sea.
Y por eso.
O sea, es como Vanquish. Vanquish era un juego que era muy corto.
Vale, pero. Y por eso mismo, que estoy totalmente de acuerdo y es así, y me encanta que sea así, le falta un modo arcade en condiciones, o más misiones, o un palacio sangriento como el que acaba de salir de Damien Craig, que ya era ahora macho.
Sí.
A mí, ya que me lo he hecho una vez y lo tengo ya bastante visto y he jugado mucho, me da un poco la pereza, joder, de tener que jugar la historia. Quiero decir, quiero pelear, pero no quiero tener que pasar por los 4 primeros niveles, no quiero tener que chuparme tal cosa, no sé. Me falta un modo arcade en condiciones.
Sí, sí, yo coincido también. O sea, cuando lo has rejugado muchas veces, yo de hecho decía que tardé 4 horas en pasármelo, pero cuando seleccionas partida en el slot, te dice el tiempo total que llevas y yo llevaba 10 horas y pico. Y no tanto porque me mataran, que igual fueron 5 o 6 veces, como porque reiniciaba constantemente. El típico tic de que estás ahí luchando, te pegan y dices, hostia, pum, start, reiniciar del tirón. Ya yo ni lo pensaba. Iba por la S todo el rato y es como se disfruta más. Pero sí que es verdad que han desaprovechado la oportunidad de hacer un juego redondo, como era Bayonetta, por ejemplo, entre otras cosas por la duración y por los extras, ¿sí? O sea, a Rising le faltan 1 o 2 misiones, sobre todo teniendo en cuenta que las primeras son mucho más largas y elaboradas que las últimas, Se nota cómo se les echaba tiempo encima, hablando plata. Hablando platino. Y después le falta, o sea, las VR Mission sí están bien, pero les falta un punto de chicha.
¿Y la integración dentro de lo que es el universo Metal Gear, qué tal?
Bah.
Ni fu ni fa. El guión es muy malo. Lo que sí que es verdad que está muy bien son los enemigos finales. Tanto su forma de presentarse, esa solemne en la que te cuentan cómo les afecta a ellos la guerra y cómo el conflicto en su casa les convirtió en asesinos. Y después los combates están muy, muy bien. Los jefes finales son de los mejores que recuerdo en un juego de acción.
Y es muy loco y muy irónico cómo siempre sus últimas palabras son después de que hayan explotado o se hayan desintegrado.
Sí, sí.
Esto está muy hecho con ciencia y es muy irónico y me gusta infinito.
Sí, sí.
Y luego está el drama de la localización al castellano, que por lo que he oído es pero infernal.
Sí, como de costumbre.
¿Está en español?
No, no, las voces no.
Pero no, no, la localización me refiero a los textos.
Los subtítulos,
ahí se ve que los subtítulos son un drama.
Están mal escritos, a mí me salieron frases en alemán. Pero sí, Konami sí, sí. Siempre ha hecho estas cosas muy mal, la
pues
verdad.
Es que, joder, y por desgracia. Macho, o sea, pedir que pagues 60 pavos por un juego y ni siquiera lo
50, 50. Sí, 50.
Vale, vale un poquito menos.
¿De 50?
Sí, sí.
Sí.
Y en el MediaMarkt, si traes un juego más, te lo dejan por 40, ¿no? ¿Buy?
Sí. Y además, yo no lo sabía, pero yo me compré el otro día en Game la edición básica de la portada fea, la más barata de 50 euros. Y trae también el DLC de Grey Fox con su espada loca, ¿eh?
Sí, sí, todos los juegos lo traen.
Yo pensaba que era especial o algo, pero fantástico.
El Rising. Yo lo recomiendo, pero advirtiendo que no es un juego para todo tipo de jugadores. Es decir, los que juegan por la historia o porque sea un Metal Gear se pueden ir olvidando.
Lo es.
¿Cómo, Puy?
Que tampoco lo es, Bayonetta.
No, desde luego. Pero digo
no,
que...
pero tiene el problema de lo que es lo que está diciendo Pep, que este es un Metal Gear. Joder, Metal Gear tiene muchos fans y hay muchos fans que jugarán Metal Gear que no es lo que se esperan.
Sí, sí, pero yo no entiendo sus críticas porque ya lo hemos dicho mil veces. Esto no es un Metal Gear Solid, es un spin-off, seguirá viendo los Metal Gear de siempre, pero digamos, si les entra la curiosidad y van a por el juego, que sepan que se van a encontrar una cosa que no tiene nada que ver, vaya.
En este sentido, Platinum o Konami lo ha hecho bien y mal, digamos, porque vale, los vídeos al final han sido contraproducentes porque nos han quemado, nos han enseñado el juego entero, todo lo que tú quieras. Pero yo creo que también es un poco eso. He intentado dejar lo más claro posible. Señores, por favor, mirad estos vídeos y el que no le guste Metal Gear, o sea, el que le guste mucho Metal Gear, si no le gusta esta mierda, que no lo compre por el nombre porque os vais a equivocar fuerte. O sea, más claro no lo han podido dejar. El que no se ha enterado porque no ha querido, vaya.
Ya. No, la verdad es que sí. Pero sí que es verdad que la han liado muchísimo enseñando todo el juego, macho, en trailers.
Yo lo comenté cuando se dijo lo de las 4 horas y media, que si sumabas el metraje de todos los trailers, yo creo que es superior a lo del propio juego. Sí, pero sí, es que, sí. O sea, yo creo que en unos años se enseñará como ejemplo de lo que no hay que hacer. De haber enseñado todo el juego antes, es que era muy bestia. Es que era cada semana un trailer nuevo enseñando cosas que no habías visto y al final no queda nada por ver. O sea,
pero todo,
me pareció muy demencial por parte de Konami. ¿El qué?
Que lo que queda por ver, ¿sí? Cuando la gente lo vea, va a preferir no haberlo visto nunca.
Es verdad. Solo queda al final y es un drama. En fin.
Hay una cosa que os quería decir, que y va enlazado con una cosa que nos hemos olvidado decir de Play 4. Se filtró. Sony publicó una lista bastante larga con todos los desarrolladores que apoyan a Play 4.
Sí.
Estaba Platinum Games.
Sí, sí. De hecho, se vio en la conferencia, salió como el típico pantallazo con montones de logos. Y yo solo vi el de Platinum, que estaba...
Es verdad, estaba ahí, pero hay uno que no está en las imágenes, que es... Esto ya no es del Rising. Estaba Mojang, los del Minecraft, están en la lista. A mí me parece muy heavy que estén, ¿eh?
Está bien.
Tampoco soy fan de Minecraft, también hay que decirlo, pero me parece como muy heavy que esté ahí Notch haciendo cosas en Play 4.
La gente buena con las consolas buenas haciendo el bien, se empere.
No, pero
el bien contra el mal.
Vamos a ver, es lo que decíamos. Si a mí me ha parecido mejor la conferencia de Sony y lo que se enseñó de Play 4 que tú, que eres el Sony de la reacción.
No, pero que no te lo he dicho por atacarte ni nada.
Lo digo en cachondeo, pero que es una cosa. No, ahora hablando en serio, que a mí me chocó mucho que lo que se enseñó a ti, que eres fan de Sony, haya salido tan pesimista de la conferencia.
No, pero o sea, no soy pesimista con Play 4, sino que me decepcionó la conferencia porque crearon mucho hype y mínimo me esperaba
No sé, algo un poquillo.
Yo creo que la gente no se acordaba de las conferencias del último E3, ¿eh? Porque eso sí que fue un auténtico drama. Vale. Todas, ¿eh? O sea, no solo Sony o Microsoft o Nintendo, todas. O sea,
sí, pero,
fue un E3
pero
en el que salió ganando Ubisoft, que es ya decir, vale, es que ya vale, es lo último esto.
Pero como no esperaba nada, pues bueno, pero sí. Aquí, coño, esperaba tanto y al final me he quedado ahí con, bueno, vale, pues cuelgo las partidas. Guay.
Lo que decías de Mojang, Sempere, o sea, tiene su lógica, porque decías antes que el PC gana en cierto sentido porque las consolas se acercan a él y será más fácil pasar juegos de consola a PC. Pero también al revés, de PC a consola, claro, o sea, claro. El de Witness lo habrá hecho con dos clics, vaya. Vamos terminando porque hay que montar esto y es tarde. Resumen, impresiones de todo esto. Empiezo yo si queréis porque ya como que lo iba pensando y así tenéis tiempo. Yo creo que sí que es verdad lo que decía Xavi, que era una conferencia para declarar intenciones. Creo que hay que entenderla como la mitad de una presentación, porque la otra será en el E3, evidentemente. Pero también creo que no supo Sony crear la ilusión que debería crear. Es decir, yo ayer, cuando acabó la conferencia, estaba exactamente igual de animado o desanimado que antes de empezar. O sea, bueno, sí, vale, buenos gráficos, faltaría más. Juegos en la nube, bien. Compartir partidas, fantástico. Pero no sé, no tenía ganas de comprarme una Play 4, no veía con peores ojos mi Play 3 o mi Xbox o mi PC que no tira. Me faltó el generar esa ilusión. Y es evidente que se guardan pesos pesados para el E3, porque ahí no estarán solos, ahí tendrán que competir por la atención. Pero yo qué sé, qué menos que tres juegos así muy muy tochos para presentar una consola y qué menos que uno de esos tres presentarlo ayer. Si hubiera sido The Last Guardian, pues mejor que mejor.
Es verdad, no hemos dicho nada de la ausencia de The Last Guardian, que vaya tela también, ¿eh? Yo ya no sé qué pasa con ese juego. Yo ya no sé si existe, no existe, qué cojones.
Hombre, dijo Fumito eso, que pronto habría noticias y
todo el mundo pensaba que serían ayer, pero
sí, pero sí que es verdad que empezaron a salir de esos rumores que son muy fáciles de creer, que decían que de las tres o cuatro veces que han vuelto a empezar de cero el juego, la última ha sido ya en Play 4. Yo me lo creo sí o sí, vaya. Más impresiones.
Entonces, pues ya está.
La conclusión que yo saco de él. Sí, sí, voy a comentar ahí mi impresión. Mi conclusión es que la consola, la Play 4, el puñado de especificaciones que han puesto sobre la mesa, sin ser un experto en este tipo de datos, pues parece ser que van a configurar una consola que va a estar muy bien a nivel técnico y va a dar mucha diversión. Pero ninguno de los juegos que se presentaron me moló. Y es extraño porque la Play 4 me gustan sus funcionalidades, me gusta todo lo que se dijo que podía hacer, pero ningún juego de los que presentaron me acabó de emocionar. Así que esa es mi sensación, es una sensación de que juegos como The Last of Us, hasta el Bioshock, que tampoco es mucho de mi género, pero también el Grand Theft Auto, son juegos de la actual generación que me molan muchísimo más que cualquiera de los que se presentaron ayer, pero a la consola le veo futuro. Y me gusta lo que dicen que puede hacer, pero todavía lo ha de demostrar.
Yo a mí me gustó la declaración de intenciones, me gustó la actitud de Sony, me gustó ver que han conseguido por fin hacer una conferencia que se pueda ver, porque joder, lo de antes, no estaba Jack Tretton, menos mal, y no comparto esa decepción generalizada. No lo digo por ninguno de nosotros, que ya hemos dicho que y opino lo mismo, hay sus pros, hay sus contras, hay cosas que gustan más, hay cosas que ni fu ni fa, y hay cosas que no gustan, pero joder, es que había muchos comentarios, y había gente de prensa o de supuesta prensa, que todo es una mierda, oye, no jodamos, no podemos decir que todo es una mierda, que todo es decepcionante, no sé, hemos entrado en una espiral negativa que y manda huevos que esto lo diga yo, que normalmente soy el que lo odia todo y el que no hater. Le gusta nada, soy el hater, yo había dicho que 2013 era el año del odio, que lo odiaba todo y tal, y ayer precisamente, pues Sony, joder, a mí me ganó con lo que enseñaron y tal.
O sea, yo entiendo a los haters, ¿eh? Esta vez.
Yo no. Yo, sinceramente, yo creo que no lo entiendo.
Estuve así en la conferencia.
O sea, yo no entiendo cómo.
Yo también.
Yo no entiendo.
Ser de luz.
Yo no entiendo cómo hay gente que pudo aplaudir la conferencia de Nintendo en el E3 y luego decir que esto ha sido una mierda. Y ha habido gente que lo ha hecho. O sea, que me vengas aplaudiendo la conferencia de Nintendo en el E3 o cualquier conferencia del E3 de 2012 y que vengas diciendo que esto es una mierda todo lo que se enseñó, yo no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo.
A mí me gustaron más los juegos del Nintendo Direct de 3DS que cualquier juego de los que se presentaron aquí, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
¿El Nintendo de... el último?
Sí, sí, el puñetero Nintendo Direct último de 3DS, los juegos que presentaron allí me parecieron más interesantes y divertidos y molones que los que presentaron ayer, ¿eh?
Mario and Luigi Dream Team.
¡Vamos! Y el Luigi's Mansion y el Fire Emblem y el no sé
A mí cuál. Me pareció un pufo. O sea, ya estoy hasta los huevos de Marios, estoy hasta los huevos de Luigi's, que me gustan, pero estoy hasta los huevos. Pero Nintendo, un Kirby ya, joder. Un Kirby, que no cuesta tanto.
Venga, pasempere, Nintendo, háselo.
Esto sí que tiene una cosa que es muy clara. O sea, la nueva generación está abierta. Está totalmente abierta. Ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft han anunciado un Silent Hunter. Por lo tanto, las opciones están abiertas, chavales.
El PC.
Y el PC. El PC sí que lo tiene anunciado, ¿ves?
Por eso.
Pecero. Yo lo he dicho, antes lo he dicho. Me voy a hacer pecero. Es que ya es lo último. Android, estoy con un Nexus en vez del iPhone. Ahora me voy a hacer pecero y ya...
Madre mía. ¿Tú, Puy, qué dices?
Yo digo que es regular. Que no me vendan más motos ni de prensa ni leche. Que todo lo que se ha podido haber presentado ayer lo podían haber presentado en una hora. Y que la primera hora fue experiencia, la nube, el no sé qué, que se puede explicar muy bien y que me parece fantástico y que lo quiero y que mola, pero me pareció que sobraba media conferencia.
Tengo que decir que igual me gustó mucho la conferencia y debo reconocerlo porque llegué a 40 minutos que hubiera empezado. Llegué cuando estaba saliendo el vídeo hipster este de las animaciones azules.
Ah, amigo.
Por cierto, muy, muy, muy de coña. No vamos a tener muy de coña, pero ya lo hago yo. Muy de coña el vídeo en el que sale Randy Pitchford hablando de los conceptos simple y elegancia. O sea, tócate los huevos. Bueno, pues tengo que decir eso, que llegué tarde, con lo cual creo que...
Eso ayuda.
La parte chunga me la fumé y aparte había bebido mucho vino blanco. Iba un poco piripí, con lo cual todo ayuda.
Te puede decantar hacia un lado o hacia el otro. A mí me deprimió lo que bebí. En fin, creo que ya estamos. Hay una cosa importante que decir que no me he acordado, que es que hemos cambiado el diseño de Night. Ojo. ¿Por qué no hemos hablado un poco?
Yo estaba pensando que nos dejábamos algo, ¿eh?
Porque no está el Voktor. Entonces, claro. Esto lo vamos a decir también cuando esté el Voktor, porque hablaremos de las funcionalidades y de lo que permite. Pero sí que voy a empezar a insistir en lo de que el podcast, digamos, lo vamos a recoger ahí. Zona Reload, más temprano que tarde lo vamos a poner en stand-by, como la Play 4. Y estaremos en nightgames.com/podcast, que hemos hecho un diseño específico ahí bastante majo. Así que...
Y luego eso sí que seguirá en iTunes y esas cosas sí, que usáis para descargarlo. Pero que digamos que los comentarios y tal se centralizarán
ahí en Android. Estamos. O sea, en este programa podéis todavía comentar en Zona Reload. Diría que en el siguiente también, porque vamos a insistir más en esto. Pero puestos a elegir ya, os animo a comentar en Night, porque así nos encontramos más fácilmente. Hasta aquí este anticipo de la nueva generación. Me sorprende que, o sea, lo positivo que saco de aquí es que voy a estar más relajado hasta noviembre. No voy a estar casi un año con los nervios mal. Así que eso sí, se lo puedo agradecer a Sony. Nos despedimos, Puy.
Venga, Peñita.
El próximo día vente, Puy, porque eres un desastre con el...
Un drama, el Skype un drama.
Eso sois vosotros, tío, que no sabéis ni coger el móvil.
En fin, Sempere, muchas gracias por venir y ser el optimista de la mesa.
Me manda huevos, ¿eh? Esto era totalmente inesperado.
Y Albert, gracias también por estar aquí.
A vosotros, chavales.
Y un saludo también a Xavi, que esperemos que se acabe de pasar muy bien este viaje que todavía no acaba para él. Se va a aprovechar, faltaría más, para estar unos días en Nueva York. Pero nosotros volvemos la semana que viene con ya veremos qué. Y esperando...
No, está claro, Crisis.
Es verdad.
Creo que tema va a ser la nueva Night y Crisis, me parece.
Es verdad. Y a ver cuándo empieza a mover ficha Microsoft. Suponemos que en la GDC, ¿no?
Yo creo que huele a GDC. Aunque Patcher ha dicho que en abril. Y la GDC me parece que es en marzo, ¿no?
25 de marzo, no creo que sí.
Patcher ha dicho que antes de abril seguro que no. Pero bueno, ya sabemos Patcher cómo es.
Ya veremos. En fin, nos vemos la semana que viene. Os animamos a comentar todo lo que opinéis sobre PlayStation 4. Y eso, hasta otra.
Adiós.